Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hay varias cosas de las que hablar en esta mañana, todas muy entretenidas. Sin embargo, lo primero es el pronóstico del tiempo, porque afecta especialmente a la España nevada, a la España helada, a la España peninsular, que ha sufrido los efectos de Filomena y lo que le cuelga a Filomena, que ha llegado después. Sigue haciendo fresco, aunque un poco menos que en estos últimos días. Digamos que este jueves 11 comunidades vuelven a estar en alerta por bajas temperaturas y dos, que son Castilla-La Mancha y Aragón, siguen en alerta roja. O sea que se van a ver valores negativos a primera hora en casi toda la península, ¿eh? 14 bajo cero en Teruel, 6 bajo cero en Madrid, en Sevilla, 1 bajo cero. Bueno, ahora mismo andaba yo con la puerta del balcón abierta y entraba lo que anda, vamos, lo más grande, 1 bajo cero. Bueno, pero como les digo, hoy hablaríamos de las elecciones catalanas, del precio de la factura, de la luz y el lío en el que se está metiendo el solo el gobierno, el Poder Judicial, pero tenemos que hablar de la pandemia. Digo el lío en el que se está metiendo solo el gobierno porque, oiga, un gobierno con discrepancias, y este no es que haya discrepancias en el seno de un gobierno, que eso más o menos se arregla negociando, pactando, a puerta cerrada y sin que eso trascienda, no. Aquí estamos hablando de un gobierno con enfrentamientos, en el que una parte del gobierno, la parte más populista, digo la más populista porque no es la única, la más populista del gobierno, escenifica cara a la galería cuestiones de disenso para obtener algún tipo de visibilidad y evitar que su caída en la apreciación general sea todavía más acentuada de lo que es. ¿Eso qué es lo que consigue? Que este sea un gobierno incompetente. No quiere decir que todos los que están en ese gobierno son unos incompetentes, porque en este gobierno hay señores y señoras que son válidos en otra circunstancia. No, no. Es sencillamente que es incompetente en su conjunto, porque queda lastrado por esa situación de tira y afloja permanente entre las dos partes, esas dos partes que se abrazaron después de unas elecciones en las que perdieron además los dos representatividad y se abrazaron para no caerse. Esta es la pregunta que hay que hacerse hoy. ¿Este es el gobierno que necesita el país en una situación como la que está? Bueno, la pregunta se contesta sola. Pero vean ustedes, la pandemia, no se sorprenderán si les digo que está, pues no desatada, pero seguramente desbocada. Literalmente desbocada. ¿Hay que culpar de todo ello a que en Navidad nos viéramos con los primos o fuéramos a comprar a las tiendas? Hombre, todo aumento de actividad inevitablemente lleva a aumento de contagios. Pero hay otro vector que cuando se hace ese análisis y se martillea sobre la conducta de los ciudadanos, algunos de los cuales son, por cierto, bastante irresponsables, no se maneja, que es la de la variante de la cepa británica, excesivamente contagiosa, que también tiene que ver en que ahora mismo estén las cosas como están. Ayer tenemos que levantar 195 muertos, pero 38.000, casi 39.000 contagios en un día. Es decir, ayer vivimos el día con más contagios desde que comenzó la pandemia. Por eso les digo de la importancia del asunto de la cepa británica. Es como si cada hora se contagiaran en España 1.600 personas. O cada minuto 27 personas. Así que, entre que les digo hola y llega Pilar con la ampliación de las noticias, pues seguramente van a pillar el bicho 250 criaturas. ¿La incidencia acumulada roza ya los 500 casos por 100.000 habitantes? Y ahora mismo, esto es muy cambiante, como ven ustedes, el que antes estaba bien, ahora está mal, al revés, ahora está bien Asturias, que estuvo mal hace dos semanas. Canarias no está en riesgo extremo. Y hay otros baremos de, efectivamente, territorialidad. Pero tenemos encima de la mesa un debate, que es la bicha. La bicha que nadie se atreve a plantear seriamente. Estamos a las puertas de otro confinamiento, lo que se dice confinamiento, ¿eh? Es decir, encierro. Todos a casa. El gobierno central lo descarta. Lo descarta. Desde luego, si se produce, sería un fracaso como sociedad. Además de una frustración muy grande para la gente que ha cumplido, que ha sabido cuidarse y cuidar de los demás. Hay gente que no sale de casa, nada más que para ir a trabajar exactamente lo justo y se vuelve a meter en su casa. Pero, bueno, la vacunación es un argumento, decíamos, el gran vector para luchar contra la expansión del virus es que todos estemos vacunados. Ya, pero es que el ritmo de la vacunación pues va como, pues yo creo, paseando a Miss Daisy, pisando huevos. Es verdad que no llegan todas las vacunas que serían deseables para empezar una campaña masiva, pero también es cierto que hay explicaciones polémicas, como la que ha dado el presidente de Extremadura, Fernández Vara, que a ver si estamos de acuerdo en interpretar lo que ha querido decir. Primero lo escuchamos.
Hemos entendido desde el rigor que era bueno que en los primeros días esperáramos a ver los efectos de la vacuna, en forma de reacciones adversas o en forma de efectos colaterales. Una vez que hemos comprobado que, de acuerdo con lo que todos deseábamos, no había ninguna reacción, pues hemos agilizado la implementación de la vacuna, ¿no? Entendibles o no, comprensibles o no, pero esas fueron las razones.
Claro, pues algunos pensarán, pues qué tipo más cauto. Es verdad, Fernández Vara lo es. Entre otras cosas, porque es médico y sabe de lo que habla. Pero también otros dicen, hombre, o sea que los primeros abuelos han sido como los conejillos de Indias. Bueno, vale, por lo que sea, aceptemos como buena esta explicación. Bueno, ahora ya sabemos que segura, no le han salido antenas verdes a Araceli ni a todos los demás. Por cierto, a Araceli le ponen ya la segunda dosis, teóricamente hoy, o a partir de hoy. No es necesario, no es imprescindible que sea el día 21. Tiene que ser a partir del día 20, cuando tiene que administrarse la dosis de recuerdo, tampoco mucho más tarde. Miren, es interesante, hablando de las vacunas, que como nos siguen asaltando dudas y reflexiones acerca de lo que escuchemos por ahí, que algunos sanitarios empiecen a recibir ahora la vacuna.
Bueno, que nos va a dejar también a los sanitarios empezar a tener vida. Yo, de hecho, he hecho el cálculo y he dicho, dentro de 29 días puedo abrazar a mi hijo sin miedo a contagiarlo.
Bueno, es verdad. Es verdad. En un mes, el que se vacune ahora, en un mes podrá abrazar a quien quiera. Mejor siempre con cuidado, pero ojo, vacunarnos, aquí hay un debate científico interesante, pero vacunarnos hace que no enfermemos, pero podemos llevar el virus por alguna parte y contagiárselo a alguien que no esté vacunado. Así que, bueno, ojo con eso. Y como ustedes pueden imaginar, hoy es un día para hablar también de las elecciones catalanas, que el PSC es el único que quiere que se celebren el 14 de febrero. Pues ¿para qué? Para que no se desinfle el efecto Salvador Illa. Es decir, ¿cómo serán los que gobiernan Cataluña? Para que los catalanes entiendan que Salvador Illa, con la gestión desastrosa que ha hecho en sanidad, es un buen gestor, o es el gestor adecuado para Cataluña, imagínense ustedes. Eso que el gobierno PSOE-Podemos, luego le contaremos alguna de las pullas que se van lanzando unos a otros, y que además ese gobierno se haya atrevido a tramitar finalmente la reforma que se busca para silenciar al Consejo del Poder Judicial. Eso se lo cuento en un momento porque ya Pilar nos trae más noticias del día de hoy. Hola Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues a esta hora, policía y guardia civil siguen buscando al hombre que el martes rociaba a su exnovia y a una amiga de esta con ácido en Cártama, en Málaga. Esta misma noche han estado a punto de atraparlo en la A7.
¡Ese melillero, melillero!
¡El melillero!
¡Te lo he dicho!
El melillero es el apodo con el que se conoce a José Arcadio, nacido en Melilla y que ha protagonizado una persecución de película por la Costa del Sol. Finalmente, como decimos, ha conseguido evitar a los agentes, ha abandonado su vehículo y ha huido a pie. La policía ha difundido su fotografía para tratar de localizarlo lo antes posible. Tiene 26 años y numerosos antecedentes por drogas, violencia machista, delitos de tráfico y también por robo. Mientras las dos jóvenes siguen en el hospital, su exnovia sigue muy grave con quemaduras en casi el 60% de su cuerpo. Por lo demás, PSOE y Unidas Podemos ignoran a jueces y fiscales y aceleran su reforma para limitar las funciones y poderes del Consejo General del Poder Judicial. Han utilizado su mayoría en la mesa del Congreso para tramitar la reforma por vía de urgencia y garantizar que pueda aprobarse en marzo. Rechazan también la petición que había hecho la oposición y la propia cúpula judicial para escuchar a los magistrados en la Cámara Baja. Y fuera de España es noticia un día más. Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado abrir otro juicio político contra Donald Trump cuando se cumple una semana de las imágenes que sorprendieron al mundo. El asalto al Capitolio, la máxima representación de la democracia estadounidense, a manos de unos seguidores de Trump, al que los demócratas acusan de incitar a la insurrección. Trump es ya el único presidente de la historia del país en enfrentarse a dos impeachment. Esta vez, hasta 10 republicanos han votado a favor junto a los demócratas. Trump, por su parte, intenta ahora frenar la escalada de violencia que se prevé que culmine la próxima semana durante la toma de posesión de Joe Biden.
Quiero ser muy claro. Condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada. La violencia y el vandalismo no tienen cabida ni en nuestro país ni tampoco en nuestro movimiento.
Pues de momento se amplía a más de 20.000 el número de soldados que el miércoles intentarán que la toma de posesión de Biden se celebre sin incidentes. Cientos de ellos han sido fotografiados ya durmiendo en los pasillos en el Capitolio. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça a la final de la Supercopa en los penaltis. Carlos Ganga.
Es el primer finalista tras un encuentro muy emocionante contra la Real Sociedad sin Messi y con Ter Stegen como héroe. Realizó paradones en los 120 minutos y detuvo los dos primeros penaltis. El siguiente fue al palo y aunque en el Barça también fallaron De Jong y Griezmann, Ricky Puig marcó el definitivo. El partido había acabado con empate a uno y Arzabal igualó el gol de De Jong y en la prórroga en el 118 la Real Sociedad disparó al palo pero acabó cayendo en los penaltis. El Barça ya espera rival en la final del domingo esta noche a las 9, Real Madrid Athletic Club.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues no sé si le sucede a ustedes, pero yo llevo ya varios días preguntándome si esta tercera ola de la pandemia va a ser igual de dura y va a causar el mismo sufrimiento que la del pasado mes de marzo y abril. Me gustaría, la verdad, responderles que no, pero con los últimos datos que hemos conocido me resulta bastante difícil ser optimista. Primero, fíjense, en un solo día, en 24 horas casi, 39.000 personas se han contagiado de coronavirus en España. Es la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Por cierto, el último informe del INE, del Instituto Nacional de Estadística, recoge un exceso de mortalidad de 80.000 personas en 2020, aunque no se puede demostrar que todos los fallecidos fueran por COVID, coinciden con los picos de mortalidad de la pandemia. El gobierno, ya saben que sigue hablando mientras tanto, de 52.000 fallecidos, es decir, de 30.000 personas muertas menos, 30.000 víctimas mortales menos. Segundo, las personas hospitalizadas suben día a día y las UCI cada vez tienen más pacientes, son ya casi 2.800 los que están ingresados en esas unidades de cuidados intensivos. Eso quiere decir que a más personas graves, mayor posibilidad de fallecidos, por desgracia. Y tercer motivo que me preocupa, Imagino que, como a ustedes, las residencias. Nuestros mayores ya sufrieron mucho con el primer golpe de la pandemia. Ahora la amenaza para muchos de ellos vuelve a ser real. Para que se hagan una idea, en la Comunidad Valenciana, 103 residencias tenían casos en el pico de la primera ola. Ahora ya son 169. Y además en algunos centros, como hemos ido sabiendo en los últimos días, por ejemplo, dos residencias de León y Astorga, se han detectado infecciones entre ancianos y personal que ya habían sido vacunados. ¿Cómo es posible esto? Pues escuchen a Javier Jesús Pérez de la Asociación Española de Vacunología.
Sabemos que es una vacuna muy eficaz, pero hay personas que no consiguen la protección. Eso no quiere decir que la vacuna no funcione, eso quiere decir que no funciona en todo el mundo y además que si ya estabas incubando la enfermedad cuando te han vacunado, la vacunación va a tener muy poca utilidad para esa infección en ese momento.
Situación crítica, situación descontrolada, pueden ponerle aquí todos los adjetivos que ustedes quieran porque seguramente no van a fallar. La que ha sido muy gráfica para describir lo que estamos viviendo ha sido la presidenta de La Rioja, Concha Andreu.
No nos enfrentamos a una curva ascendente, por lo tanto, normal, nos enfrentamos casi a un muro vertical de contagios.
Lo cierto es que antes de la Navidad ya sabíamos pues que todo esto podía pasar con las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que iban a provocar y aún así el peor escenario ya está entre nosotros. Ahora la pregunta es cómo frenamos esta tercera ola y sobre todo si es posible hacerlo sin un confinamiento domiciliario. De momento el gobierno ya saben que lo descarta, eso a pesar de que muchas de las personas que están trabajando sobre el terreno, que son las que viven el día a día de los pueblos, las ciudades, las comunidades autónomas, vamos, ustedes, las que están viendo cómo sus familiares, amigos y conocidos se están contagiando, empiezan a valorarlo como una posibilidad real. Y luego autoridades como varios presidentes autonómicos lo están pidiendo también. El último ha sido el andaluz, Juanma Moreno Bonilla.
Si el gobierno está viendo datos que son sorprendentemente altos en países como Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, sí que debería ir pensando si hay que tomar una medida de ese tipo para el conjunto de España.
Claro, es que ahora mismo, aunque quieran, las autoridades locales pues no tienen el amparo legal para meternos en casa de nuevo. Eso, como saben, solo puede hacerlo el gobierno de Pedro Sánchez, utilizando los recursos que le da el estado de alarma que está vigente hasta el próximo mes de mayo. De momento, como les decía, los ministros Salvador Illa o José Luis Ábalos han descartado ese confinamiento domiciliario, pero aún así la situación es tan grave que algunas regiones como Castilla y León o municipios como Cieza y Archena en Murcia han dado ese paso que no ha dado el gobierno. Ruegan a sus vecinos que se autoconfinen. Patricia Fernández es la alcaldesa de Archena.
Lanzo un mensaje de responsabilidad a toda la población, a quienes pido un confinamiento voluntario de 10 días, lo que significa permanecer en casa, restringir totalmente las relaciones sociales y salir tan solo para lo estrictamente necesario.
Pues mientras el confinamiento domiciliario sigue ahí como posibilidad, las comunidades tratan de blindarse para frenar el número de contagios. 8 comunidades han endurecido ya sus restricciones y una vez más, los hosteleros y los comerciantes pues son los grandes paganinis de todo esto. Pónganse en el lugar del dueño de un bar o de un restaurante que ha invertido un dinero, por pequeño que sea, en adaptar su local, que ha comprado mamparas, que ha comprado también estufas para las terrazas y que ahora ve cómo de nuevo le obligan a cerrar a las 6 de la tarde o directamente le bajan la persiana durante las próximas semanas. Pues claro, están cabreados y con ganas de tirar la toalla. Cualquiera lo estaríamos también en su lugar. Pero es que encima sus locales no son el principal foco de contagios. Según un reciente estudio de la Red Española de Vigilancia Epidemiológica, las reuniones familiares en las casas están detrás de más de 1 de cada 3 infecciones. Bueno, y les decía que las comunidades han puesto nuevas restricciones encima de la mesa. Galicia cierra la hostelería a las 6 de la tarde y los comercios a las 9:30. Además, las reuniones se limitan a 4 personas y el toque de queda se adelanta a las 10. Extremadura confina perimetralmente a todos sus municipios, cierra comercio y hostelería no esencial en municipios de más de 500 habitantes. Murcia prohíbe reuniones sociales, salvo por razones laborales o educativas, y habrá que llevar siempre en esas reuniones la mascarilla. En Castilla-La Mancha no se puede ni entrar ni salir de los municipios de la provincia de Ciudad Real. Y por último, en La Rioja se cierra lo no esencial a las 5 de la tarde. La pandemia, como ven, vuelve a condicionar nuestras vidas hasta tal punto que, por ejemplo, una simple reunión de vecinos una reunión de su comunidad, no se puede celebrar presencialmente y si no se pueden reunir, pues no se pueden tomar fácilmente algunas decisiones urgentes y más ahora después de la que ha caído en gran parte de España con la borrasca Filomena. La alternativa son las videollamadas y las votaciones por correo, pero aquí se plantean dos problemas, uno a nivel legal y otro a nivel organizativo. Lorena Fernández.
Rafael del Olmo es administrador de fincas en Sevilla. Asegura COPE que sin juntas de vecinos presenciales no se puede aprobar, por ejemplo, una derrama. Regular las virtuales es complicado porque no es lo mismo una comunidad de 15 propietarios que una de 100.
Hemos tenido que improvisar votaciones a través de correos electrónicos, que tampoco tienen soporte legal. Hemos tenido que improvisar reuniones presenciales, en algunos casos, con el peligro de contagiarnos o de contagiar a los ciudadanos.
Salvador Díez Lloris es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Pone el foco en las próximas ayudas europeas para la rehabilitación de inmuebles que requieren de reuniones presenciales de vecinos para solicitarlas. Nos cuenta también cómo la crisis llega a los recibos.
Las comunidades de propietarios saben distinguir en quién está pasando por una situación puntual complicada y sabe tener paciencia para que se recupere, quién es un moroso de los que, digamos, profesionales, etcétera, etcétera, que no paga pues porque no quiere, ¿no?
El mayor quebradero de cabeza de los últimos meses fue el ponerse de acuerdo para abrir o no la piscina comunitaria.
Pues este es solo un ejemplo de cómo nos ha cambiado la vida en menos de un año, porque sí, no ha pasado todavía ni un año desde que empezó la pandemia en España, aunque parece verdad, realmente parece que han pasado décadas. Y claro, con nuestra vida patas arriba, llama la atención que la herramienta más eficaz que tenemos ahora mismo para doblegar el bicho se está utilizando tan rematadamente mal. Me refiero a las vacunas. Les doy un dato. España ha recibido ya más de 1.100.000 dosis de la vacuna de Pfizer, pero solo se han puesto la mitad de ellas. El ritmo de la campaña de vacunación es muy lento. Yo me pregunto si especialmente ahora, con la situación que estamos teniendo, no deberíamos estar echando el resto y vacunar los 7 días de la semana en amplios horarios, incluso por la noche si es preciso, como han empezado a hacer en la ciudad de Nueva York. Sobre este asunto, la vacunación en España, nos ha hablado Salvador Masip, que es médico y profesor de estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña.
Hay incluso viales de vacunas que se echan a perder porque no se pueden dar de la manera adecuada, porque cuando descongelas todo un paquete tienes que darlos todos de golpe y a veces no llegan en el sitio adecuado donde están las personas adecuadas. O sea, es complicadillo. No me gustaría estar en el lugar de los políticos que tienen que organizar esto. O sea, seamos justos, que la organización no es fácil. Iremos aprendiendo que seamos positivos. A medida que vayamos vacunando en las próximas semanas y meses, veremos los errores y veremos cómo se puede mejorar. Tendremos también nuevas vacunas que no necesitan tanto frío para conservarse y creo que iremos mejorándose.
Bueno, pues ojalá sea así y ojalá vayamos mejorando. Hablando de la vacuna, ya hemos conocido la primera sentencia que obliga a vacunar a una mujer mayor. Ha ocurrido en una residencia de Santiago, en Galicia. La hija de una anciana que está incapacitada mentalmente se negaba a que le pusieran la vacuna a su madre por los posibles efectos secundarios que pudiera producirle. La residencia no estaba de acuerdo con esto y decidió recurrir a la justicia. Finalmente, un magistrado ha dado la razón al centro. Se tratan, como ven, de un caso muy especial. Esta vez el juez ha considerado que es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que no por una vacuna. Esto vale para este caso concreto, pero hoy en COPE nos estamos preguntando hasta qué punto nos pueden obligar a vacunarnos, Patricia Rossetti.
No se puede obligar a nadie a vacunarse. Se necesita la autorización del paciente, como para cualquier intervención, tal como establece la Ley de Autonomía del Paciente. Es la regla general para personas en plenas facultades, pero hay otra regla excepcional que puede obligar a vacunarse si hay riesgo para la salud pública, pero necesita la autorización de un juez de lo contencioso administrativo, señalan a COPE fuentes jurídicas. Lo establece la Ley Orgánica de Salud Pública. Y en el estado de alarma en el que vivimos, en el caso de que alguien se niegue, a esa persona le pueden imponer limitaciones que pueden afectar a sus movimientos, señalan las fuentes consultadas. En el caso de una persona incapacitada, la decisión está en manos de su tutor y si el tutor se niega, se puede acudir a la justicia, bien sea por peligro para la salud pública o por peligro para la salud del paciente incapacitado.
Pues son ya las 6:24 de la mañana. Nos situamos en Gijón porque allí hemos conocido que a los agentes de la Guardia Civil les toca compartir los chalecos antibalas. No les han sustituido los que han ido caducando, Fernando Díaz.
Hasta hace no mucho cada agente tenía su chaleco individual, pero han ido caducando sin que lleguen los repuestos y, según denuncia Roberto Estrada, de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, en estos momentos, en la Comandancia de Gijón, tocan a una media de 7 chalecos por cada 21 agentes.
Con los problemas de higiene que hay, con los problemas que tenemos añadido del COVID, para que sean chalecos antibala y efectivos ante arma blanca, tienen que ir bastante pegados al cuerpo.
Según explica Estrada, parece que la intención es facilitar a cada agente fundas individuales para los chalecos, pero de momento tampoco ha llegado.
Y en La Coruña, Alicia Tojeiro se ha convertido en la mejor profesora de primaria de España. Sus clases son un continuo reto para sus estudiantes, Noel Abao.
Menores que forman una brigada para limpiar el patio o participan en un congreso sobre infancia. Cada clase con Alicia Tojeiro es una aventura en la que los libros de texto quedan en un segundo plano. Por eso, tras 2 años como finalista, esta profesora de un colegio de Oleiros ha recibido el premio a mejor docente de primaria de España, otorgado por Educa Abanca.
Pueden aprender yendo a un museo, pueden aprender en la huerta, pueden aprender en el recreo, pueden aprender de otras personas, pueden aprender entre niños. Un niño puede ser experto en una materia y comparte con sus compañeros.
Alicia siente pasión por enseñar y lo hace con 3 claves: sorpresas, juegos y humor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media y hemos llegado al 14 de enero. Bueno, vivos, nos vamos escuchando, ya es bastante tal y como están las cosas de este año 2021, que todos habíamos deseado empezara claramente con signos inequívocos de que la cosa cambiaba, no se parecía al 2020, y efectivamente no se parece al 2020, es peor que el 2020 por ahora, pero bueno, todo esperemos que vaya mejorando, especialmente cuando la campaña de vacunación arranque de verdad. Ya le decía a las 6 de la mañana que hay varios asuntos sobre los que planear en el día de hoy. Hombre, hay uno importante que le afecta a buena parte del país, sobre todo peninsular, que es la España congelada. Esa España no nevada, bueno, nevada, pero después de nevada, congelada. Así que las cosas podemos decir que van mejorando poco a poco, porque el pronóstico del tiempo es que va a seguir con temperaturas extremas, pero menos extremas que el día anterior, ¿no? Las aceras de las ciudades como Madrid están un poco más despejadas. Es bueno salir con calzado, a ser posible que lleve agujas para que uno no resbale y no vaya, acabe directamente en urgencias de traumatología. En el asfalto pasa lo mismo, ¿no? Las máquinas pasan, se llevan un poco más de hielo, y en el nuevo límite echan mucha sal para que eso ablande de cara al día siguiente, y así poco a poco, bueno, vamos a ver si bajamos esa pleamar blanca que se adueñó de todo el pasado fin de semana. No faltan otras zonas de Madrid capital, otros pueblos de Madrid, otras ciudades del interior de España, Toledo significativamente, que se quejan, Cuenca, de que esto va muy lento y que efectivamente para el asunto nieve somos un poco patanes en comparación con rusos o escandinavos, ¿no? Bueno, las temperaturas ahora suben un poco y también es peligrosa el agua que ahora va soltando el hielo, ¿eh? A según qué horas. Ayer aquí el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, dijo que Madrid va a solicitar hoy la declaración de zona catastrófica porque calculan que los destrozos solo en la capital pueden superar varios centenares de millones de euros, ¿no? Y que solo en la de miles de euros, que solo en la hostelería las pérdidas son de 70 millones. En el conjunto de España, las patronales del comercio y la hostelería hablan de 2.000 millones de pérdidas. 2.000 millones de pérdidas. Bueno, en fin. También Castilla-La Mancha está en esa misma ecuación, ¿no? Y del recibo de la luz, que era otro de los asuntos que estos días ha venido destacado, porque efectivamente el precio de la luz en un momento de alta demanda y de menor producción, y además de encarecimiento de materias primas como el gas, ha subido o ha experimentado un aumento. Y en torno a ello, ya saben ustedes, es el caldo perfecto para la demagogia. sobre todo para demagogias pasadas, que ahora son eficacísimamente olvidadas, pero que algunos empeñamos en recordar para situarles en algún punto de contradicción a todos los cantamañanas que hablan en este gobierno de este asunto. Bueno, ayer martes volvió a subir un 2,18, menos que los días anteriores, pero sigue subiendo. Otra novedad es que el ministro de Consumo que tenemos, porque tenemos un ministro de Consumo, el nostálgico de la RDA, Alberto Garzón, que ayer ya se dignó a decir esta boca es mía, pero no culpó al gobierno actual, y era esperable que a quien culpara fuera a Rajoy, ¿no? Ahora dice Garzón, la culpa es de las eléctricas y del diseño del mercado. A estos les encanta utilizar la palabra mercado como la culpa prácticamente de todo. Claro, como en la RDA no había mercado y todo era un prodigio de eficacia. Pero olvidan insistentemente que más de la mitad de la factura no tiene nada que ver con el suministro de electricidad. Son costes estatales, además del IVA, que es el 21, que lo tenemos porque queremos, no porque lo diga Bruselas. Una vez más, la ministra portavoz miente. Hay muchos costes que se aplican para acabar, soporte de la minería del carbón con la reconversión a la que se tiene que someter, pagar las renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se cuenta. Los de Podemos culpan al PSOE de no bajar el precio de la luz. Como si ellos no tuvieran 5 ministros en ese gobierno. Que también es verdad que para lo que pintan, pues más allá de la propaganda y el postureo. Bueno, precisamente ha habido un interesante pasaje con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, que ha tirado con bala para ironizar sobre lo insustancial que son algunos de estos cantamañanas podemitas del gobierno. Y mucho hablar, mucho cobrar, mucho pintonear, pero trabajar, estos no han trabajado en su vida, ¿eh? Estos no han dado golpe en su vida. Esto de la hoz y del martillo, estos no han cogido una hoz y un martillo nunca. Bueno, Ione Belarra. ¿Quién es Ione Belarra? Pues una de estas sujetas de ese perfil, que en este caso forma parte del equipo de otro que no ha hecho nada y está desaparecido. Que no se le ha visto trabajar en este complicado pasaje de Filomena y lo que le cuelga, que es Iglesias. Bueno, pues Ione Belarra arremetió contra Robles por oponerse a la investigación contra Juan Carlos I, que ayer el PSOE bloqueó en la mesa del Congreso. ¿Qué es lo que dijo Belarra? Que Robles le hace el juego a la ultraderecha y tal y que cual. Para Belarra todo lo que esté a su derecha es ultraderecha. Bueno, le contestó con mucha finura a Margarita.
Respeto siempre las opiniones particulares de todo el mundo. Creo que la señora Belarra es secretaria de Estado. Creo que está en la vicepresidencia segunda.
Creo que está en la vicepresidencia. Creo que es secretaria de Estado. No hay manera más elegante de decirle a una tipa no pegas ni chapa. Y eres absolutamente insignificante. Y además insustancial. Creo que es secretaria de Estado. Y además, lo que le viene a decir... Eso, oiga, mire, yo no contesto tweets. Si quiere ponerse a trabajar, que me llame. Me parece una bofetada sin manos maravillosa. Creo que es secretaria de Estado. Está en la vicepresidencia segunda. Fíjense ustedes el acopio de incompetentes, inútiles, vagos y gandules que tiene que haber en esa vicepresidencia segunda. No sé qué número es el de vicepresidente Iglesias. Luego, el Poder Judicial. El gobierno sigue adelante en su ley para bloquear el Poder Judicial mientras no se rinda, se deje reformar para adaptarse a las necesidades del PSOE y de Podemos. Como no pudo reformarlo a su antojo, saltándose además el procedimiento constitucional previsto, ha optado por paralizarlo, limitar su actividad y limitar sus nombramientos. ¿A través de qué? a través de una ley exprés, oiga, tramitada en plenas vacaciones parlamentarias. Congreso y Senado cerrados, sin posibilidad de celebrar sesiones de control ni formularle preguntas. Saltándose la participación del Poder Judicial, de la Comisión de Venecia de la Unión Europea, que debería informar al respecto de esos planes. Es verdad que con informes no vinculantes, pero decisivos. El gobierno no quiere ni escuchar a los juristas ni a la Comisión Europea. Es políticamente escandaloso. Hay dos preguntas clave en este asunto. Que desafía la separación de poderes, por supuesto, que aspira a subordinarlos todos al gobierno. ¿Para qué quieren Sánchez e Iglesias controlar a la justicia? ¿Qué les mueve a bloquear, entre tanto, la capacidad de nombrar magistrados para salas y tribunales de toda España? Pues la respuesta no es tranquilizadora. Tienen dos antecedentes muy inquietantes: la designación de una ministra como fiscal general del Estado y la intervención por tierra, mar y aire de la abogacía del Estado. Europa ha sancionado casos similares en Polonia y en Hungría. Y me da a mí que no va a tolerar o difícilmente lo hará la invasión del Poder Judicial, que a ver, tiene tres objetivos claros. Minimizar las acciones judiciales contra el gobierno por la pandemia, por la financiación de Podemos. Y a corto plazo, controlar el Tribunal Constitucional, que hasta ahora es un muro contra el independentismo, pero tranquilos, que ahí tenemos colocado a Cándido Conde Pumpido, que ese no es que restriegue la toga por el barro. Es que no hay nieve sucia suficiente en España para embadurnarla. 6:40, más cosas, Pilar.
Pues como estamos contando, en España de momento la campaña de vacunación no va al ritmo que todos quisiéramos. Faltan por administrar casi la mitad de las dosis que han llegado a nuestro país.
Hasta que veamos que no te ha producido ningún efecto secundario. Cuando veamos
que este es el sonido que recorre ahora mismo residencias y hospitales de toda España, también de Galicia, donde una mujer incapacitada ha sido vacunada por orden judicial. Se trata de una residente en un centro de mayores de Santiago. Su hija se oponía a que recibiera la vacuna por miedo a los efectos secundarios. La dirección del centro llevó el caso a los tribunales y un juez les ha dado la razón. Y en COPE nos preguntamos si se nos puede obligar judicialmente a vacunarnos, y la respuesta es que no. Se requiere nuestra autorización, igual que para cualquier otra intervención. Esto siempre que el paciente esté en plenas facultades. En caso contrario, un juez puede obligar a vacunar si hay riesgo para la salud pública, como ha ocurrido, como hemos contado, en Galicia. Lo ha explicado a COPE la abogada Ana Camiño.
El derecho individual de cada uno a su integridad física y a su salud está muy bien, tiene una defensa constitucional, pero tiene que guardar un equilibrio con los derechos de los demás, a la salud de los demás y a la salud colectiva.
Y mientras la pandemia también avanza fuera de España, en China se ha notificado el primer fallecido por COVID en 8 meses. Por su parte, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido han marcado récords. En este último país murieron ayer casi 1.600 personas. En Portugal, este viernes, mañana, vuelven a confinarse, aunque esta vez se mantienen abiertas en las escuelas. Y en Francia se estudia adelantar el toque de queda a las 6 de la tarde en todo el país. El gobierno francés va a anunciar hoy nuevas restricciones. La OMS ha advertido ya de que este segundo año de pandemia podría ser peor que 2020. Y esta tarde gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse para tratar de cerrar la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. De momento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que se va a mantener el actual esquema de protección a empresas y trabajadores y también la prohibición de despedir. Hoy, además, las cárceles donde cumplen su pena los presos del Procés revisan la condena de los 9 líderes independentistas. Será el responsable de prisiones de la Generalitat, Amán Calderó, el que anuncie la nueva clasificación en rueda de prensa. Recordemos que el Tribunal Supremo revocó el tercer grado que el Departamento de Justicia del Gobierno catalán les había concedido el pasado mes de julio. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Ter Stegen guía al Barça a la final de la Supercopa. Carlos Ganga.
A falta de Messi, que no pudo jugar por unas molestias, el portero alemán fue el héroe azulgrana. La semifinal se fue a los penaltis, el partido acabó 1-1. y 3-2 en la tanda. Ter Stegen detuvo los dos primeros lanzamientos y el tercero se fue al palo. En el Barça también fallaron De Jong y Griezmann, pero Ricky Puig marcó el quinto y definitivo. La Real Sociedad pudo ganar antes, por ejemplo, en el 118 de la prórroga, cuando Janusaik mandó una falta al palo. El otro finalista sale del Real Madrid Athletic esta noche a las 9. Y una noticia en la NBA, bombazo, James Harden jugará en los Nets junto a Irving y Durant.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila en plena tormenta perfecta. Con 80.000 muertos de marzo a diciembre, Sánchez se dedica a pactar más cosas con los independentistas. ¿Qué sabes de eso? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ni siquiera esta cifra del Instituto Nacional de Estadística, que desmiente la de los 50.000 que acepta el gobierno, le disuade a Sánchez de dedicarse a pactar más cosas con los nacionalistas. Ahora les cuento. Ha intentado que Esquerra se sume a la celebración de las elecciones que pide el Partido Socialista, pero no lo ha conseguido. Mañana veremos. La clave es que Esquerra no quiere a IA y ha pactado con el PNV, lo cual es más grave, el traspaso de competencias, que son muchas y muy importantes, pero sobre todo una, las prisiones. Lo ha hecho en estos días. En marzo las cárceles serán del gobierno vasco, que tiene solo el siguiente objetivo: antes de septiembre los pocos presos de ETA que quedan pocos, todos al lado de su casa. Sánchez se dedica a estos menesteres mientras las cifras del COVID son escandalosamente dramáticas. Las reales son estas: el martes 25.438 personas infectadas y 1.738 más que hace una semana, 408 muertos más, 55 más que hace unos días. Respecto a Filomena, un adelanto: Sánchez declarará zona catastrófica a Madrid siempre y cuando se lo pidan, como lo están pidiendo otras provincias leales o regiones de España que están a su disposición. Para nada admite que sea solo la Comunidad de Madrid la que, como dice un periodista, Gabriel Sánchez, se beneficie de la tormenta perfecta que estamos padeciendo en el peor momento y con los peores gobernantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
¿Qué tal, Alaki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
¿Y cómo viene la prensa?
Mira, La Razón destaca hoy que Sanidad descarta confinar pese al récord de contagios. Ayer se registraron casi 39.000 nuevos contagios, es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Así las cosas, El País dice que ese récord de contagios empuja inevitablemente a endurecer las restricciones y son ya 8 las autonomías que anuncian medidas más severas. Pueden consultar el mapa de restricciones en cope.es. El gobierno de coalición va con todo en su ataque a la independencia del Poder Judicial. Es un asunto de primera plana para ABC, que titula: el gobierno silencia a los jueces en el Congreso, y añade que la reforma que pretende maniatar al órgano de gobierno de los jueces se tramita de forma express, sin escuchar ni a Bruselas ni a la opinión contraria de todas las asociaciones judiciales. Y luego destaca este diario: están los intentos de Podemos por ganar visibilidad y las peleas con asuntos como el rechazo a una comisión parlamentaria sobre el rey en mérito o el recibo de la luz. Hay 2 asuntos económicos de relieve esta mañana. Sobre una de las cosas que va a marcar la agenda este año recién estrenado, 5 días adelanta hoy que el gobierno ultima ante la Unión Europea cambios laborales, fiscales y de pensiones. Y ante la nueva reunión hoy del diálogo social, Expansión dice que el gobierno quiere convertir los ERTE en perpetuos. Y la imagen potente esta mañana en los periódicos, con la que abren, por ejemplo, El País, ABC o La Vanguardia, es la de la Guardia Nacional acampada en el interior del Capitolio, preludio de que vienen días tensos en Estados Unidos.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El acuerdo para prorrogar los ERTE está muy, muy cerca. Lo han dicho en esos términos tanto la ministra de Trabajo como el de Seguridad Social. Tan cerca que podría cerrarse hoy mismo. 755.000 personas dependen de ello. Durante 6 meses más mantendrían la prestación, que es el 70% de la base reguladora de su salario, y el Gobierno seguirá abonando sus cotizaciones a la Seguridad Social. Los sectores ultraprotegidos serían los mismos. Son 42 los más relevantes, con más empleos en juego: hostelería, turismo o comercio. Yolanda Díaz mantiene la prohibición de despedir y ese es el asunto que ha prolongado la negociación. Los empresarios demandan más flexibilidad porque hay empresas que ya no aguantan y no se descarta que los ERTE por fuerza mayor, es decir, por COVID, puedan transformarse en ordinarios una vez finalice el plazo de la prórroga, si las empresas lo justifican. Estos son los flecos que hay que cerrar. Hoy además el INE nos dará información sobre el movimiento de viajeros en noviembre y el Banco de España los datos de financiación del eurosistema, es decir, cuánto dinero ha prestado a los bancos que operan en España. Un dato para saber no solo de su liquidez, sino también para calcular cuántos fondos están trasvasando a la economía real.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Una de las últimas discrepancias dentro del gobierno de coalición viene dada por la subida del precio de la luz, como les contaba antes. Desde Podemos piden que el PSOE se comprometa a cumplir con la agenda reformista que pactaron. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En plena ola de frío y con los precios de la luz llegando a máximos, quedaba servido el choque de trenes en el seno de la coalición. Desde Podemos trasladaron su exigencia al PSOE de reformar de inmediato el mercado eléctrico. El toque de atención fue atendido por Teresa Rivera, forzada a improvisar una entrevista. Intento de parar el golpe, admitiendo enfoques distintos ante un problema que abogó por encarar con pies de plomo.
Podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas, pero es obvio que tenemos que seguir trabajando en ello.
El movimiento de la vicepresidenta cuarta ante el uso por parte del socio minoritario de palabras como oligopolio o nacionalización, inasumibles para la ala socialista, fue arropado por Ferraz, que destacó el esfuerzo del gobierno en acelerar cambios regulatorios, muchos de ellos incluidos también en el acuerdo programático de la coalición.
Y ahora el comentario del profesor Diaro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos comentando las declaraciones de Pablo Iglesias, sus planes con motivo de la nevada, de la helada. Claro, él es el vicepresidente de Asuntos Sociales y los pobres son los que más sufren con una cosa así, los que no tienen para pagarse la calefacción. Pero claro, no pudimos comentar nada porque no ha hecho ninguna declaración, no ha presentado ningún proyecto, no ha tomado ninguna medida. Su segunda, la secretaria de Estado, Jones Belarra, ayer sí, ayer polemizaba con Margarita Robles a cuenta otra vez de la investigación del rey emérito, una cosa que a los españoles en este momento nos importa mucho. Los de Podemos perdidos hasta que aparece la cuestión del rey Juan Carlos. A Podemos los pobres le interesan cuando son categoría para hacer ideología. Pero los pobres concretos, los que no tienen para poner estufas, los que no tienen estos días para pasar la noche un poquito más calientes, eso no le interesa.
El vals peruano es música criolla del Perú y Limeña es una canción que estrenó Edith Parr hace muchos años, pero que la gran señora de la canción se lleva a su terreno como nadie, María Dolores Pradera.
Thank you.
niña que tienes alma de tradición. Repican las castañuelas de tu tacón. Pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón. Compases de marinera con tu tacón. Boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. De seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín.
Inalcanzable, Praderita y sus gemelos. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.